Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
Ay, pues sí, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a un episodio más de Muriendo de Bella con Druxilla Divine. Recordándote que me consigues en todas las redes sociales. Ahí tenemos el nombre como se escribe correctamente para que no me estés preguntando. Me buscas en todas las redes sociales. Si me estás viendo es porque estamos a través de YouTube. Si no, vas a ir a Google y en Google tú vas a poner Muriendo de Bella o pones Druxilla Divine o la loca esta y vas a ir directamente al podcast. Y ahí me puedes escuchar bien agradecida porque me escuchan en varios países que yo jamás pensé que fuera a ser escuchada, como Francia, Italia, Alemania, hasta Putin está pegado escuchando a la cabrona Titi Druxy. Y consigues la mercancía nueva. Ya hay mercancía nueva, no lo puedo creer. ¿Qué carajo es eso que yo veo allá arriba guindando? Yo acabo de mirar para allá arriba y eso es de Halloween. Aquí hay algo guindando, parece que desde Halloween. Para limpiar la bombilla. Ok, para conseguir la mercancía de Druxilla, ahí lo tenemos, teesprings.com/stores/Druxilla. Ahí vas a comprar las tacitas, llegaron vasos nuevos, las camisetas nuevas con colores más veraniegos. Así que vas a entrar ahí y buscas conseguir la mercancía de Druxy. Y bien importante también dejarte saber que Pata Abajo ya se movió. Ya Pata Abajo no es parte. Sí, de Muriendo de Bella, pero no es tanto parte de Muriendo de Bella. Ahora, para ver los episodios de Pata Abajo, tienes que suscribirte al Patreon de Muriendo de Bella. Realmente es así, es como el Patreon de Muriendo de Bella y es Pata Abajo. ¿Cómo vas a ir? Pues entonces tú vas a buscar donde yo ponga toda la información y donde dice link, que lo ves en azul, es donde vas a cliquear. O vas a ir a cualquiera de los episodios que estás viendo en este momento y donde está la descripción del episodio, ahí siempre ponemos los links de todas las páginas, porque la gente de capítulo 1 de Educación Continua no lee y rápido está preguntando, dale que dale, dale que dale. Así que dicho, esto se graba ¿dónde? En GW5 Studio. Ahí está Gaby, miren a Gaby ahí, qué fabuloso, que ya ahora es parte también del Pata Abajo con la Druxilla. Oye, se están suscribiendo muchas personas, y si estás viendo este episodio en vivo, no se me olvidó nada. Si estás viendo este episodio en vivo, sabes que me puedes enviar super chat, ¿verdad? Y super sticker, super chat y super sticker. Y tú sabes que una cosita y un apoyo y unos tips y una jodiendita para ver si me hago las tetas ahora en el 2023, señores. Y esta entrevista de hoy, vamos a cantar karaoke. Vamos a ver si tratamos de cantar karaoke. La primera vez que lo vamos a tratar de hacer en vivo, porque es una compañera, fabulosa amiga del jangueo, del ambiente artístico. La primera vez que va a estar aquí con la Titi Druxy. Ella es bien suavecita en sus cosas, hija puta, pero es suavecita. Pero yo voy a ver cómo yo llevo esto, porque pues mis barbaridades, cómo se las, ¿verdad? Porque bellaca lo tiene que ser. Pero vamos a ver cómo yo le saco esa parte bellacosa conmigo, la primerísima actriz y ahora es profesora, Mariana Aquiles, perra.
Mira, pero este monólogo que
es
tú te has tirado,
es una cosa
así,
bien cabrón, sí.
Impressed.
Mami, me da.
Te voy a decir, creo que son 3-5 minutos hablando.
Esto es un monólogo, cabrón.
Información,
porque es que si la deja para lo último, la gente bien cabrona viene y pap, le da skip. Entonces tengo que empujárselo de cantazo al principio para que te lo tengas que chupar. He tratado de cortarlo, pero es bien difícil.
No, pero me encanta, he quedado así. Seguías información y en mi...
Sí,
con la boca abierta.
Sí, es que está cabrón. Pero porque la gente pensará que es un libreto y no hay libreto. No, es como que pues, me sale normal.
Orgánico, como dicen ahora.
¿Es malo cuando uno habla esas cosas y no usa libreto?
No, en este medio,
claro.
Yo creo que no, para nada. Pero ahora, si estás en un monólogo mío, vamos a tener
que,
problemas.
Ok, sí. O sea, que yo no puedo hacer un ejemplo la charca y empezar a hablar como una loca. No. Una cosa
no.
Así. Sí.
No, bueno, nos movemos al costumbrismo, claro, puertorriqueño, que se habla distinto. Era otra época. Te mato.
Tú eres actriz, comediante. ¿Estás dando clase ahora o ya venías dando clase anteriormente?
Bueno, empecé hace 2 semestres atrás.
Okay.
2 semestres atrás en la Universidad Sagrado Corazón, en el departamento de comunicación para locución para radio. Es lo que estoy.
Te voy a revelar un secreto.
Cuéntame,
ahora.
Cuéntame.
Antes de que hablemos de karaoke, ya mismito, pero te voy a revelar un secreto. tu papá me dio clase.
¿Cómo?
Aunque tú no lo creas, tu papá me dio clase.
¿Y eres de los estudiantes que lo odiaba o lo amaba? Porque mi papá es así, es
yo creo que, con, pues mira, ¿sabes? No te puedo decir, no, ni la que lo quería, tampoco lo conocía como profesor, pero tampoco lo odiaba, cogía la clase con él, creo que casi siempre era por las tardes, entrando ya picada la noche.
Ok.
Y por lo menos, creo que saqué B, pero conmigo la dinámica era muy cool.
Sí, ok.
Pude ver con otros estudiantes que no era tan cool, pero realmente es que otros estudiantes
estaban
hacían...
de pinguet.
No, es que hacían como que... Yo quizás, como ya yo sabía esto, ajá, pues le metía a Pepa a cuando él daba las instrucciones. A lo mejor habían unos estudiantes que no daban las instrucciones, pero sí supe hacer un montón de cosas. Inclusive, no soy de hacerlo, pero llegué a quedarme en calzoncillo en el salón.
Muy bien.
Porque él me pidió, todo. él pidió algo. Ay, yo tenía que hacer de algo de esquizofrenia, que no estaba tan lejos de mi realidad. Y tuve que, y pelé para abajo.
¿Cómo?
Sí, pero tuve que pelar para... Bueno, tuve, no, lo hice porque me dio la gana.
¿Y sacaste B con todo y ese proyecto?
Bueno, porque acuérdate que eso que le hicimos fue un ejercicio de muchos, okay, que hicimos con él. Pero okay, yo no sabía que tú eras la hija de él hasta hace poco que le pregunté a Héctor Méndez.
¡Ay, pupu!
Por el apellido. Y yo dije, Héctor, sácame de una duda. Porque yo la conozco a ella y hemos estado todo el tiempo Mariana Kiri.
En el jangueo.
Exacto. Y
que
entonces,
no te veo ya
Héctor
por allá
me
por
dice,
la
estoy bien quitada, bien cabrón. Y Héctor me dice, ¡claro! Perdonándomela también, la ignorancia, ¿vive, no vive tu papi?
Vive. Okay. Ahora en la pandemia pues tuvo un evento, pues el cáncer. Okay. Ya no entiendo todavía cómo seguimos sufriendo ese mal. Y entonces pues se acaba de retirar por eso mismo, en términos de salud.
¿Estuvo dando clases hasta
el semestre pasado?
¡Oh, my God!
Y creo que se queda porque... Él, tú sabes cómo es, porque ahí donde lo ven, pues mi papá ya tiene 70 y pico de años, pero se le coquetea a las chamaquitas.
Claro.
Vamos, yo he tenido problemas con él, que puedes tener cualquiera que sea mayor que yo. Llega a mi edad, hasta ahí. Pero se quedó con una clase para no encerrarse en la casa y echarse a
morir. Allí mismo en Sagrado. O sea, que lleva...
Toda la vida.
30 y pico, sí. 40 y pico de años en Sagrado.
De hecho, le agradezco a Sagrado porque le dedicaron el Festival de Teatro ahora, el día Internacional del Teatro, que está dedicado a Victoria Espinosa. Todo Puerto Rico, toda la gente de teatro de Puerto Rico se lo dedica a Victoria Espinosa, pero Sagrado, además de a Victoria Espinosa, decidió hacerle un homenaje a mi papá porque ya se retira.
Me encanta la voz de él, porque tiene una voz bien peculiar.
Sí, sí, un poquito, es de los que todavía exige dicción, es de los que todavía, muchacha, que la voz, que no odia que use micrófono en las obras de teatro, es de la vieja guardia,
la
balita.
Esta cosa no le gusta.
No le gusta, dice, pero si es el teatro, aquí hay acústica, todo esto funciona, porque tienes que poner...
Antes de que, vamos a quedar en dicción, pero estás aquí por un motivo, es porque tienes karaoke que ya estrenó.
El 19 de mayo. Bueno, ya estrenamos hace tiempo porque se tiró para festivales, para el festival aquí de teatro, de cine de terror. Pero ahora para público general, desde el 19 de mayo en las salas de cine de este país, Caribbean Cinemas. Así que por favor vayan para que nos podamos mantener.
Apoyar, claro.
Sí, ¿no? Y que Caribbean Cinemas ya empiece a soltar y nos dé, pues nos sobe más la cabecita al cine puertorriqueño, que nos lo hace a veces un poquito difícil para poder...
Son terribles.
Sí. Sí, es que es muy costoso.
Ok.
Entonces, como esta... Y esta es una producción en particular que fue de la Costilla Production, como digo yo, porque fue en medio de la pandemia... Yo tengo que decir que yo le agradezco a Transform porque yo estaba a punto de, o sea, por mi mente pasaron muchos pensamientos terribles durante la pandemia porque yo no sé hacer más nada.
Ok.
Yo no sé hacer más nada y de momento me veo a punto de estrenar una obra, se canceló todo, se cerró todo y entonces, ¿qué yo voy a hacer ahora? Nadie sabía qué iba a pasar y como a los 2 meses o 3 empieza él con este proyecto, a lo loco, así. No sabíamos cómo se manifestaba el virus, todos con mascarilla, yo que soy hipocondriaca, grave... Pero me sacó de esa letanía, esa depresión que es la que yo estaba. Y empezamos con este proyecto de terror. Hay sangre, hay escenas bien fuertes.
¿Tu personaje es quién? Si se puede saber.
Mi personaje es Diana. Ella está casada con el protagonista de la película, que que es un tipo muy particular que ha tenido un muy mal día y todo se complica. Tú sabes cuando a veces uno dice, Dios mío, mándame más y más me merezco.
Y te manda más.
Y te manda más. Y te manda más. Yo tengo una enfermedad terminal. Entonces, pues, en adición a eso, pues, tengo un romance con uno de sus mejores amigos.
Oh, my God.
Entonces, sí, Transform creó un monstruo en mí. Pero bien interesante. Entonces, todo esto, desde que a él lo secuestran y todo lo que él tiene que pasar para sobrevivir.
O sea, ¿eres puta puta o eres una putita suave?
¿En la vida real o
en la...? No, en la de la película.
En la película. Putita suave.
Suave.
Putita suave. Y porque yo creo que...
Jugando a la tonta te estás tirando al amigo.
Exacto.
Oh,
yo creo
God.
Que es como un punto de fuga que ella tuvo que... Con su enfermedad, pues...
¿Y es de terror o es suspenso?
Las dos cosas.
Ok.
Las dos cosas porque van a ver dedos cortándose, van a... O sea,
¡oh, sí!
Sí. Entonces, ¿tú te acuerdas del ahorcado? El jueguito, claro, del ahorcado.
Claro, claro.
Pues imagínate eso con canciones de karaoke de la época.
¡Oh, my God! Transform es psycha. Yo que, siempre lo he dicho.
Mira, y tengo que decir que porque él, por lo general, se caracteriza con las comedias, pero aquí es una sorpresa.
Sí.
Porque está bien chévere. Mira que yo soy chabona y yo soy fan de Halloween. Yo soy
todas esas cosas.
De todas esas películas extrañas. Tengo ese lado gore mío. Pero aquí sorprende porque yo... Obviamente sí tiene elementos de comedia, un poquito de absurdo. Más que comedia es absurdo. Y que se van a llevar una sorpresa con él. Es lo único que voy a decir. Se van a llevar una sorpresa con él.
Tengo sí, porque la gente, que lo que tú dices, está acostumbrada a verlo a él... Pues, en haciendo comedia todo el tiempo.
De situación, pero aquí...
¿Quién más está compartiendo escena contigo? Bueno, yo digo escena como si fuera una obra, pero realmente bueno, es una película. ¿Estás tú? ¿Quién
estoy
más?
Estoy yo, Edwin Emil. Hace de mi amante. Mauri, que lo hace Ángel Figueroa. Que yo no sé qué fetiche tiene Transform para ponerme a mí de pareja con gorditos. O sea, todas las películas que yo he hecho con Transform, o es Chicho, o es Ángel, ahora estoy haciendo una con Ali.
Okay.
Él tiene como una obsesión.
¿Y realmente a ti te gustan en la vida real los gorditos o no? No.
Bueno, yo tengo que decir que yo tuve un Fatal Attraction con Ali Warrington.
¿De verdad? Pasado.
Sí, él estaba casadito y yo muy respetuosa, pero... Es encantador.
Ali lo tiene, sí tiene algo.
Es encantador. Yo se lo digo ahora y él se ríe. Él de verdad, pero porque sí. Yo no me di cuenta, pero él estaba casado y yo soy muy respetuosa y solidaria con mi género, pero claro. Lo encontraba precioso, o sea...
Yo no soy tan solidaria, pero bueno.
pero yo he aprendido a hacerlo
sí.
Con
sí,
el tiempo.
Sí, es que sí. Porque ¿y te gusta Ali desde años?
Me gustaba.
¿Te gustaba?
Pasado.
Okay,
sí, okay. No, desde, te podría decir, hace más de 10 años, la primera vez que trabajamos
pues
juntos.
Eso no es tanto.
¿Cuándo?
Eso no es, pero Ali lo tiene y sí, bien importante no. Es negro.
Yeah. también.
Es un hombre negro. ¿Te gustan los negros?
Me encantan los negros, pero todos mis hijos han sido blanquitos, rositas.
Pero mi pana, el que yo conozco, no es tan blanquito.
Ese es indio.
El malo de las novelas.
Ay, Dios mío, sí. Tú me sacas el pasado a reducir.
Sí, pero saludos a Néstor, pero él es pana y Néstor vive lejos.
Vive.
Está viviendo en México, ¿verdad?
No, ya se mudó
para
acá.
Ah, se mudó para acá,
llegó,
se odió esto.
Regresó después en la pandemia, pues obviamente como también hay en México, para los extranjeros se les empieza a hacer mucho más difícil que para los nacionales.
¿Tú estás
pues,
soltera ahora o no?
No? No, yo tengo ahora mi chinchi.
Ok, el que yo conozco. Yo creo que sí.
El cantante de los chinchillos, chiquitito.
Creo que sí, creo. No me acuerdo.
¿Lo has visto? Sí, sí.
Sí, claro. Si hemos hangueado, pues sí. El último, sí. Sí, sí. Sí. Ok.
Sí, sí,
pues
sí.
Con Néstor, esa parte yo no la sabía. Fíjate que ustedes habían sido pareja.
Sí. ¡Oh! 3 años.
Oh.
Y tengo que decir que, obviamente, la distancia, porque él ya estaba, claro. Él estaba radicado allá, pero ha sido la mejor relación que he tenido y la peor. Pero la mejor en términos, porque cuando nos veíamos cada 3 meses.
Pero era cool. Wow, claro.
Era fuegos artificiales.
No, y él es pana. Él es súper chulo.
Ahí yo me di cuenta de que yo necesito a alguien puertas afuera.
Okay.
O sea, un jevo puertas afuera, no.
Está flaco ahora.
Sí,
ha bajado
está,
bien, cabrón.
Está comido, pero creo que es por una película que estaba haciendo.
Ya, ¿y cómo carajo baja tan rápido? Es que él hace ejercicio también, él corre,
sí,
¿verdad?
Sí, no, corre todas las mañanas. Yo me acuerdo, salí a correr. Pero creo que con una nutricionista se puso, porque es una película sobre cuando los íbaros estaban aquí en Puerto Rico bien, bien activos en términos políticos, para la época de Muñoz, para allá y pues...
¿Ustedes trabajaron juntos? Sí.
Sí. Hemos trabajado.
¿Qué hicieron en un pasado?
Ay, Dios mío, muchas películas de Vicente Castro.
Ok.
En aquellas épocas de gloria.
¿Nunca fíjate, te mató en ninguna?
No, nunca. Nunca. No, todavía no había llegado al villano.
Todavía, ok.
Fíjate, pero teatro nunca.
¿Nunca? Nunca, wow.
En escena nunca. Estuvimos así por hacer una obra de teatro, de hecho ahora, para la pandemia, que era teatro, creo que iba a estar Héctor Méndez también, teatro en casa, pero se cayó. Se cayó esa.
¿Y qué cosa que me estabas diciendo ahorita que en la pandemia te dio esa cosa de que yo no sé hacer más nada? Nunca te, antes de pandemia, te dio eso y decidir me voy para México, me voy para Miami.
No,
me
cuando
voy.
Estuve en la relación con él, sí, ya cuando íbamos a cumplir 3 años, ahí ya yo estaba ahorrando para irme para allá a ver, a hacer futuro, pero.
¿Pero querías dónde? ¿México?
Mira, como yo estuve ya en Chile.
Ok.
Pues yo honestamente prefiero más Sudamérica, Chile, Argentina, Colombia, en realidad Colombia. Para mí, yo digo que si yo voy a Colombia, nunca he ido, pero si voy a Colombia yo sé que yo me voy a quedar.
Para trabajar.
Para trabajar.
¿Te gusta mucho la producción allá?
¿Cómo trabajan esa gente? Todo, lo que es teatro, lo que es cine, lo que es televisión, es... No, ahora estoy
monetariamente,
pegada con una serie
de los países
de...
bien diferentes a la hora de la paga, de... Recuerda que la gente piensa, los que nos están viendo ahora, que tú ahora mismo tienes en el banco billones,
no, mi amor.
4 carros, yo también, tengo en mi casa 800 pelucas,
mira,
¿entiendes?
Le voy a hacer
la
un
gente
cuento.
Piensa eso y la gente no sabe lo que nos tenemos que joder.
Le voy a hacer un cuento. Yo llevo 2 meses ensayando una obra de teatro, bella, musical, precioso, para una sola función. Y fueron 250, más o menos, por función, por esa función. Entonces tú sacas de 2 meses.
Claro.
Mínimo 2, casi 3 horas de día. Lunes a viernes.
Sí.
¿Cuánto es eso? ¿50 chavos el día?
Así mismo.
No.
¿Y por qué la gente? Es que está cabrón.
No. Igual televisión, igual cine. O sea, no. Es todo esto karaoke. Es de la Costilla Production. O sea, yo le agradezco, pero yo sé que Transfer estaba ahí sudando que y nos sacó. Y obviamente, pues uno se pone bicho. Claro. Yo tengo un mínimo para trabajar. Pero claro. En estos proyectos uno hace la
excepción. No, es una emergencia.
Una emergencia, claro.
Es
que
una emergencia.
Gratis, te lo
claro.
Hago, pues,
y que no sabes si... Oye, tú puedes pensar que la película va a estar un tiempo, pero tú no sabes si explota. Uh-huh. Es otra cosa. Es otra. O sea,
y lamentablemente nosotros, aquí salgo en mi tema político, nosotros al no estar unionados, uh-huh. Ya nosotros cobramos por el día de filmación. No claro. Es como SAG, que de momento, digo, también SAG a veces lo que me llegan son 3 chavos en uh-huh. Un cheque.
Claro.
Pero de las regalías, las famosas uh-huh. Regalías de cuántas veces se presenta la película. Nosotros aquí en Puerto Rico no. Nosotros el día de grabación y ya. Y el resto, olvídate, todas las veces que se pasa.
Solución para eso la hay.
Ay, bueno, unirnos como clase artística y empezar a exigir.
Porque ahora mismo yo también considero que es una falta de respeto. Uh-huh. Ok. Tú eres directora, ¿no?
Ajá.
Ok, perfecto. Y si tú me vas a dirigir a mí en una pieza, tú vas. Tenemos unos ensayos.
Ajá.
Ok. Y se supone que si el ensayo es de 7 a 9, yo esté ahí 7 a 9. O sea, eso es
correcto.
Responsabilidad de mi parte. Si yo no llego como directora. No, te vas a molestar, es una falta de respeto, qué sé yo. Pero también hay que verlo, lo que acabas de decir, que es una falta de respeto que tú estés de lunes a viernes, 7 a 10, 7 a 9, para cobrar 2 funciones. O sea, aquí también deberíamos, y ahora yo me incluyo porque yo he hecho teatro, uh-huh. Deberíamos de unirnos, ¿verdad? Que yo lo digo, entonces quedo bicha. ¡Ay, mira esta! No, yo deberíamos de unirnos para que los ensayos... Sea parte de que la producción tenga un auspiciador y de ese puto auspiciador, tú pagues los ensayos de las personas. Porque también hay que verlo como un incentivo. Ok, yo no te estoy pidiendo que tú me pagues 300 pesos por ensayo, pero, vamos, 50 pesos.
Claro,
pero que tú puedas decir la gasolina, lo que me comí.
El café antes de
eso
entrar.
Mismo, o sea... Ok, estamos en Bellas Artes, ahí tengo una cafeta, pues vamos a ensayar quizás en otro lugar. Y pues mira, tengo un sitio que nos va a llevar... La picadera,
claro.
Y yo creo, Mariana, que eso se puede. Eso no es tan difícil,
también.
Eso se puede.
Yo también, lo que pasa es que, como digo, como clase artística no nos unimos y como tampoco hay tanto taller, estamos todos con el cuchillo en la boca, entonces de momento, pues mira, quiero a Druxila, que sea, ay, ¿cuánto te cobra Druxila? Tanto. Pues, ¿sabes qué? Yo te lo doy más barato.
Nena, eso va a pasar en todas partes.
O sea,
claro.
Dañan el gremio, pero también entiendo que hay que comer y hay que pagar la renta y hay que, entonces... Es un arma de doble filo.
Hay un productor que tú conoces, que ese productor, mi amor, me utilizaba a mí, utilizaba stripper, utilizaba... Y hoy en día hace lo mismo con otras dragas más económicas, con otros strippers más baratos, la misma historia, pero entonces tú dices, no es que me vuelva a usar a mí, perfecto, pero...
Ay, mi amor, ya sé de quién
pero, entiendo, o sea, bótate y... Tenemos que unirnos.
Claro.
Y se puede.
No, yo pienso que se puede. O sea, lo veo en otros países, lo veo como... y en países mucho menos desarrollados que nosotros. Y entonces, de momento... Bueno, más al lado de nosotros, República Dominicana, que está desarrollando un cine increíble, que está con obras de teatro. O sea, se están creando una industria gigante. Usemos eso de ejemplo.
Mariana, y otra cosa. ¿Por qué ensayar? Digo, tú tienes una preparación académica que yo no tengo en cuanto a teatro. Pero ¿por qué ensayar 2 meses cuando tú puedes ensayar eso mismo de 2 meses, perdóname, en 2 semanas tú te la puedes... Si tú eres una actriz o un actor de 7 pares de cojones, tú te lo tienes que memorizar porque esa es tu responsabilidad. ¿Cómo tú le vas a estar dando a las personas 2 meses? Es que no entiendo.
Muchacho, te hago un cuento. Yo en Chile, yo estaba casi 1 año ensayando, claro.
Nosotros ¿pero cuántas funciones tenía?
Ah, no, todo el año.
Ajá, ahora estamos hablando. No, ¿ves lo que te quiero decir?
Y era un trabajo más de investigación, se empezaba de cero, o sea, era una cosa más...
O sea, tú tienes tú no puedes... Es como cuando... Y te pasa porque tú haces televisión como yo. Ok, pues Mariana, mira, vamos a grabar en Plaza de las Américas. O sea, si yo, por ejemplo... Como directora o productora de una película, yo, ¿verdad? Y no estamos hablando de Transform ni de eso, yo, Druxila. Y Mariana va a grabar en Plaza de las Américas, Mariana va a estar en el trailer.
Ah, mira.
Cuando yo llamé a Mariana, es para que ella se sentó, tira la línea. Quedó, no, una más. Pa, gracias, Mariana. Yo no estoy para que... Fíjate, no, yo la pondría aquí, porque ese yo la pondría... Fíjate, no, vamos a hacerlo. Eso es tiempo que estoy consumiendo tuyo. Y sí, tú necesitas que yo te pague ese tiempo. Y aquí en Puerto Rico eso no se ve. Pasa en la televisión. Druxila va a entrar por esa puerta. Fíjate, no, pero no, que coja ahí. Cuando usted de verdad, usted produce, usted no juega a producir. Usted tiene que ir al lugar antes, dibujar.
Sí, lo que se llama la pre-pro.
Pero aquí nadie hace pre-pro.
No.
Es al garete.
Sí, no. Se empieza a hacer preproducción.
Preproducción.
En postproducción.
Exactamente.
Cuando se ha grabado, ay, me di cuenta, me falta esta escena. Pero sí.
O mira, es que
somos
no
muy artesanales.
Tú puedes un momentito llegarle para hacerla de nuevo, pero es rapidito.
Un reshoot.
El rapidito significa que no te la voy a pagar.
No.
Está cabrón.
Sí. Sí,
o sea,
sí,
que eso podemos unirnos todos.
Claro, unirnos todos. Y como tú dices, dijiste una palabra bien importante, los incentivos. Porque hay incentivos para que vengan las mejores producciones y que están viniendo. O sea, aquí hablando de Johnny Depp estuvo, Rom's Diary fue una cosa maravillosa. Entonces, ¿por qué no darle esos mismos incentivos a la producción? Porque aquí los técnicos, los directores, trabajan en todo. O sea, ellos saben hacer las cosas. Lo que pasa es que aquí, pues, con tan poquito, pues hay que entonces empatar. Pues mira, no tengo el de luces, no tengo esto, pues vamos a quedarnos. Entonces, el director de fotografía está haciendo luces. El director de... todas las bases tratan de cubrirlas para eso mismo, porque no hay dinero. No hay dinero.
Pero eso también se puede evitar... Porque también quizás no hay incentivos por lo que ellos ven. Uh-huh. A lo mejor ellos ven lo que te acabo de decir, este descojón a la hora de producir, y dice, yo no voy a poner mi dinero ahí porque ahí lo que tienen es... Dijeron que iban a grabar de lunes a miércoles y ya es sábado. Y esas cosas, qué sé yo, no sé.
Sí.
¿Cómo te va dando clase?
Me va bien. Lo que pasa es que yo lo que doy es una clasecita nada más. Pero me gusta porque obviamente esta juventud de ahora, Dios mío, me he dado cuenta que yo soy tan conservadora.
¿Por qué?
Porque juraba que yo era, olvídate, la que rompía.
Wow.
La que rompía esquemas y paradigmas. Pues no, porque esta nueva juventud, primero que es muy tecnológica, ellos en 2 segundos ya prenden, bueno, mire a esto que tenemos aquí a nuestro alrededor.
Es otra cosa.
Y la visión está cambiando en todos los sentidos.
Mira cómo se edita en computadora. Nena, cuando yo cogía clase con tu papá, era con la máquina que le hacía así, clac. 1830,
ay,
horrible.
Ay, pero ese romántico,
sí, es bonito. Igual yo llegué a editar con la Jen picando la
ay,
cinta.
Me meo,
nena,
no.
Claro, yo soy de la época de él. Sí, 1800, imagínate, horrible.
Me encanta, pero eso me encanta, eso me fascina.
¿Das, me estabas diciendo que estabas dando la clase de?
Locución para radio.
¿Das otras o no?
No, ahora mismo no, estoy con esa. Antes, pues, obviamente estoy de coach para cine, pero eso es aparte, eso no tiene nada que ver con Sagrado. Eso es, pues, por ejemplo, en las películas de Transform, fui la coach de Angelique, fui la coach de Jaime Espinal, que viene pronto con la película de La Lucha Libre. Entonces, pues, voy poquito de Ovi Bermúdez. Eso así, pues, mija, buscándomelas porque
claro.
En esta profesión, eso es un día estamos, como yo digo, la comida del pobre llega toda junta. Tres obras, casi no puedo respirar.
Bueno.
Y de momento...
¿Cómo memorizas cuando vas a memorizar un libreto?
Ay,
¿cuál
muchacho,
es tu técnica?
Muchacho, primero que yo me encierro en casa muchas veces y frente al espejo, el típico ejercicio del espejo, pues eso lo hago yo.
Okay.
Pero yo necesito memorizar con mi compañero, porque como ellos tienen otro ritmo a la hora de okay. hablar... Entonces llego cuadra y cuando empiezo a oírlo me voy porque entonces tengo que estar en los ensayos.
Okay.
En los ensayos. Muchas veces me dicen, pero tú no estudias en la casa, y es que no puedo memorizar en mi casa sola, porque entonces veo al perrito, veo a Toulouse corriendo por ahí, pongo la televisión, empiezo con el celular. Tengo demasiada.
Ay, me ha funcionado la técnica, me la enseñó Gil, me dijo, ajá, suéltalo.
¿Cómo que suéltalo?
Léelo.
Okay.
No te pongas no memorices, me dice, léelo.
Léelo
y suéltalo, léelo. Vete a hacer otra cosa. Y al rato vuelve y léelo. Eso me ha funcionado.
Pues
porque entonces cuando voy, ya sé que empecé. Porque el papá, qué sé yo, ya más o menos, ya el cerebro ya vio lo que viene después.
Okay.
Entonces, pues por ahí voy.
Por ahí.
Pero bueno, siempre me pasa que en una pieza de teatro hay algo que nunca me aprendí.
No te entra.
¿Te pasa?
Todo el tiempo, siempre. Y siempre digo, esto no lo cortaríamos.
¡Ay, sí! ¿Cuál es la sugerencia?
Sí, porque de momento es el inconsciente hablando. Mira, a lo mejor...
Y haces 10 funciones y nunca te lo aprendiste.
Nunca lo aprendí. Entonces, después, cuando pasa el tiempo que deciden remontar las cosas, es lo primero que uno se acuerda.
O pasan los años y cuando estás haciendo la anécdota, como dices, es que la línea decía...
Tal cosa.
Y eso nunca lo dije.
Y nunca
tú te
pasó.
Quedas con...
Sí, horrible.
Ahorita estabas hablando que tu papá es bien... Jodón con
la
dicción. Pregunta que te hago también, ¿verdad? Porque pegué. Esa S en Puerto Rico, ¿por qué?
Mira, no es tan necesaria, pero sí, obviamente, como se tiene que entender, porque ante todo el teatro es verbo, es lo que se dice, pues es bien importante que... Entonces, nosotros, yo me he dado cuenta, en otros países, todos los países tienen su acento, todos los países tienen sus problemas de dicción, porque inclusive hasta los colombianos, que para mí es uno de los acentos más perfectos y más correctos que hay, también tienen sus...
Okay.
Ellos también aspiran ciertas S, o sea... Pero yo soy de las que... Por ejemplo, yo escucho a Paisy, a mi director de departamento, que no es por lamber el ojo, pero Paisy habla perfecto.
Sí, no, pero no se ve el ceseo.
Se ve el ceseo de tratar de hablar correctamente.
Por eso.
Entonces, es una cosa de... Yo creo que también es la práctica de la lengua.
Ok.
De nosotros, del músculo, de lo que es la lengua, que por el inglés...
Uno practica con ese músculo para muchas cosas.
Muchacha, te puedo hacer
tú sabes de eso.
Te puedo hacer un cuento.
Néstor,
yo
te tengo que llamar para
mira,
que...
¡Mira, no!
Sí. Espérate, sí, tengo que llamarlo. Porque, mira, volviendo a lo de la S... te tengo que decir que a mí me gusta mucho cuando, como ella lo hace, ay, Dios mío, Daniela Droz.
Ok.
Ella lo hace, la pronuncia, pero no molesta.
Exacto.
No es, entonces,
es
lo
falso.
Otro que te iba a decir, ¿cómo tu mami está viva o está?
Sí, sí.
¿Cómo tú le dices a tu mami? Es que pregunto porque a veces me dices, no, falleció,
mama.
Me quedo como que.
Yo por lo general digo mama.
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 Ok. Pero en Puerto Rico se dice mami. La vieja.
Ajá, la vieja.
Porque aquí yo tengo que hacer una obra de teatro y decir, mamá.
Ay, no, no. Bueno, de hecho, y fue con Héctor Méndez.
Perdóname, pero las novelas de Telemundo era mamá. ¡Ay, mamá!
Bueno, porque eso... No, y me pasa con cuando estábamos en WIPR con el taller dramático de radio, que obviamente hay muchos de la vieja guardia.
Claro.
Entonces había cosas que había que... Pues, por ejemplo, estábamos haciendo una novela del COVID, sobre la situación del COVID. Y yo, pero espérate un momento, porque estamos hablando... Si yo soy de Santurce.
Ajá, claro.
Yo soy de Santurce, yo no soy de Santurce. ¿Entiendes?
Por eso.
Entonces hay que buscar un punto medio entre...
Pero ¿quién decide que es Santurce? ¿Quién decide que
bueno,
se hace
por la
eso?
La forma en la que se hablaba
pero ¿quién decide? Hay que hacerlo Santurce. ¿Quién lo decide? ¿El director?
El director, okay. Más que nada. El director y obviamente pues WIPR, que es el canal del Estado, y pues ahí hay pues ciertas reglas editoriales de, okay, de contenido y de cómo hacer las cosas.
Pero ellos no se darán cuenta que eso jode, porque entonces cuando la gente lo escucha, la gente no te quiere ver.
Crea
porque,
distancia.
Porque entonces la gente lo ve fake.
Exacto, crea distancia. Se ve falso. O sea, no permites que el espectador se identifique,
claro,
contigo.
Claro.
Pero yo soy de las que creo que buscando la verdad en el decir, sí tú puedes hablar de forma correcta, porque doy el mejor ejemplo, que es Paisy, que habla muy correctito y tú escuchas el acento puertorriqueño, pero obviamente él no dice Puerto Rico.
Claro.
Él dice Puerto Rico con la R un poquito dormida antes de la consonante, pero está ahí. No es como, pues, claro, si tú estás haciendo, vuelvo ahora, si tú estás haciendo un personaje de barriada o estás haciendo un personaje en el campo, pues claro, ahí ya hay otra. Okay. Estás haciendo un personaje del Ares, pues obviamente la de Chiripoti. Claro. Entonces, otra, tiene otra, hay que situarnos. Y eso yo lo he visto mucho en Colombia, que Colombia tiene tantos acentos. Y entonces le empiezas a escuchar, ah, espérate, no, porque estos, ya yo sé de Cartagena de Indias, quiénes son de Cartagena de, okay, India, entonces quiénes son de población, porque allá son las poblaciones. Eso, yo creo que nosotros tenemos que también, nosotros como puertorriqueños, que es otra cosa que critico tanto en el cine como el teatro, que nosotros tenemos que empezar a hacer cine y teatro de aquí. Uh-huh. Cine y teatro de aquí, que sea de puertorriqueños, no tratar de emular a los Estados Unidos, no tratar de emular, pues por ejemplo, ahora a los turcos. ¿No?
O piezas que son buenas, pero las son de otros países.
Son de otros países, o como muchas veces que intenta Héctor, que Héctor es muy de aquí, muy de la calle, muy muy cotidiano en sus montajes, llevar a cabo ese tipo de
claro,
piezas. Creo que es más, inclusive sería hasta más exitoso y empezaría a crear esa industria de hablar como hablamos nosotros los puertorriqueños, de expresarnos, de cómo nos movemos, porque de momento tratamos de hacer una película de acción.
Claro.
Me encantaría, by the way. Yo tenía varios deseos. Yo quería quiero hacer una película de superhéroes.
Ajá. ¿Qué superhéroe te gustaría hacer?
Ay, a mí me, bueno, obviamente.
La Wonder.
Pero me encantaría tener algún tipo de poder.
¿Qué poder te gustaría tener?
Que quisiera ser Flash, quisiera ser invisible, quisiera leer mentes. ¿Cuál te gustaría a ti?
La mujer invisible.
De
para mamar y que no me vean.
¡Pero Dios mío! ¡Dios mío! ¡No!
¿Tú verías para...?
¡No!
Sí. O sea, que yo decirle eso a tus estudiantes no puedo. Decir no. Una clase con tus estudiantes.
No, menos no, menos
te
los
van
desagrado
a botar de los... Sí. Pero yo estudié en Sagrado.
¿De verdad?
Sí, muchos... 5 años.
Ay,
en los 90,
o sea,
toda esta semana
delfina.
Estuve por allí. Sí, yo estuve esa. Sí, yo fui delfincita y entré una época buena, pero la época que antes que yo entrara estaba. Ay, Rafi, te veo, que en paz descanse, Marisa Baige, estaban todo ese reguero de loco, Raymond Arrieta.
Mira para allá.
Y después entonces yo fui de la cepa que vinieron a principios de los 90.
Muy bien. Eso.
Hace poquito fui, me estuvo bien raro entrar a la universidad. Fui a buscar un papel.
Ha cambiado mucho.
Sí, porque la universidad sigue igual. Pero es como haber estado en mi época, pero ahora brinqué al futuro. Uh-huh. Porque antes te empujaba o alaba la puerta. Ahora desde que tú vienes caminando, la puerta se abre, se sube, se abre. Sí. Entonces otra, todo es tú, sí. Es los Jetson. Por el lado moderno.
No, a mí me pasa, yo vengo pues de la Yupi.
Claro.
Que es menos moderna que... Y entonces desde el parking. Ok, el barcode, toma, para poder entrar al parking.
Otra, sí. Ay, está brutal.
Pero bello.
¿Das clases cuántos días? ¿Todos los días?
Una vez a la semana.
Ay, por lo menos que está chévere.
Pero una de 3 horas. Hay veces que hasta yo digo, allá váyanse, que estoy hablando demasiado. Cójanse media hora de break. Porque...
No quieres tú has dirigido, sí. Pero ¿darías clases de dirección o no?
Es que soy como es mi papá y como es Idalia, Titi Idalia, mi referente.
Perrísima.
Actoral. Esa es, para mí esa es la mejor actriz que tiene este país. Depende del grupo.
Okay.
Depende del grupo. Si el grupo es... Porque me he dado cuenta, antes yo criticaba mucho eso y yo, pero ¿por qué la clase es tan? Y de momento yo, ay, es que el grupo es flojo.
Okay.
Y claro, y uno se desmotiva, porque como es de hacer, es práctico.
Claro.
Pues... Pero depende del grupo. Si hay un buen grupito creativo en el que yo pueda aprender también, vámonos.
Claro. ¿Y te gusta más qué? ¿Actuar, dirigir?
Todo. Me encanta todo. Me encanta todo porque cada cosa tiene, tiene su magia. Obviamente, pues sí, para el ego, y llevo tantos años actuando que después estar sobre un escenario, recibir el aplauso del público, pero la dirección es mágica. La dirección es mágica porque de momento de esa idea boba o esa imagen rectora, que es como yo trabajo, de una imagen, se crea todo este universo. Es como, pero el problema con la dirección es que yo llego hasta el día del ensayo general. Ya después es de los actores y okay, ahí hay un poco de... como de impotencia, porque pues si pasa algo, a veces los actores se ponen creativos y claro, pues y entonces se me van y,
yo pienso que la dirección en una pieza de teatro es como la edición en un programa. Estás editando porque lo cogiste crudo.
Ajá.
Y obviamente vas a entrar por aquí, sales por acá, lo vas a decir aquí, sí, vas a mirar acá. Es la edición.
Sí.
Ahí, y en la edición realmente, no lo digo yo, eso todo el mundo sabe, está la magia.
Esa. No, en cine.
Tú puedes
pero
tener
también
un crudo de 10 minutos, una mierda, pero si el editor se arrastró, o sea, de verdad, igual no, que en cine.
Igual que en cine, pero el problema con el cine es que tú vienes a ver el resultado al final. Entonces hice 20 tomas de la misma escena. Y yo digo, ay, la número 3 fue la que quedó.
Y no pusieron esa.
Y no fue la que pusieron.
Nena, pasa como cuando una foto, te hacen un shooting de fotografía y la que salió para la promo es la más fea que esa. Tú piensas que...
Es terrible.
Y tú, pero ¿y por qué tanta foto bella pusieron esta?
Escogen, sí, así es.
Es horrible.
Así es. Pero entonces ese es el problema en la actuación, en el cine. Yo no he dirigido cine, le tengo mucho respeto porque ahí sí, si en teatro hay que estar pendiente de la iluminación, de la escenografía, del vestuario, ¡oh!, en cine yo no quiero pensar, o sea, continuidad, todo. Ay, no.
Sí, es como que mucho, es más, es sí, por eso es que hay tanta gente, se supone, ¿verdad? Que haya tanta gente para algo.
¡Oh,
es como bien complicado. ¿Has hecho novela?
Hice novelas en Chile.
¿En Chile?
En Chile, Lalo.
Lalo, era
que de hecho Jorge Alberti no era el protagonista, porque el protagonista es la mujer que en la que él se convierte, uh-huh, pero él era el principio. Lalo es esta historia de este hombre, uh-huh, que le echan un brujo, uh-huh, y entonces se convierte en mujer. Amanece, okay, un día de mujer. Entonces toda la situación que... Y él aparece al principio y aparece al final. Y una de sus grandes amigas era, uh-huh, actriz de novela, uh-huh, y entonces se montó todo un set de... Y yo hacía de una venezolana, vea pues.
Ok.
Entonces hacía de una venezolana como, y así como cuna de lobos con un parcho que morí. Porque
¿pero eras buena, eras mala?
No, era como del ensamble, era, okay, como de la... Era media okay, bicha porque le salía con repugnancias a la amiga de él. Y le hacía un poquito la vida imposible en el set de filmación, pero como que esa historia como que se queda porque ya después se vuelve famosa. Y,
ok. No,
pero sí.
¿Y te gustó?
Me encantó.
¿Y por qué no te quedaste?
Porque pasó el terremoto ese horrible del 2010. Ay, y ahí yo, okay, dije, uy, no, patita. Y total.
¿Lo cogí? ¿Estabas allí?
Claro, oh, en Viña del Mar, mi amor, trabajando, persiguiendo a Ricardo Arjona.
¿Qué?
Para que nos diera una nota. Siempre hago esta historia.
Ay, Dios mío.
Mira, ese día... El Festival de Viña del Mar se conoce porque, mm, pues obviamente el monstruo, la Quinta Vergara, que es el, ajá, público, decide si tú te quedas, si sigues tocando, mm, o te vas. Y ha habido veces que abuchean desde la primera canción. Entonces había pasado que todos esos días, toda esa semana, el público quería y quería más, y la gaviota de oro y la gaviota de plata y la otra y la otra. Entonces Ricardo Arjona se puso con bicherías, que se agradece ahora. En aquel momento se criticó mucho porque él dijo, si yo a las 12 de la noche no estoy sobre el escenario, yo no voy a tocar. Entonces ahí entran los animadores.
¿A las 12?
No, están todo el show. Pero los animadores a manejar el público para cortar, para que los diferentes números musicales llegaran a tiempo, que Ricardo Arjona no estuviese más tardar a las 12 en el escenario. Ajá. Gracias a Dios que pasó eso, porque a las 3 de la mañana aquella cosa empezó a moverse, un minuto y medio, casi dos, y aquello fue, o sea, yo...
¿Tú estabas dónde? ¿Allí mismo?
Dándome mi primer palo así, sentándome con mi Cuba Libre en una barra que se llama Locos por Viña, al lado de la playa. Y aquello empezó...
¿Y tú un tsunami?
No, mi amor, yo no entendía qué
¿llegó
pasaba.
¿Llegó a entrar tsunami? No recuerdo.
No entró, no. A Viña no entró, abajo, al sur sí, al sur de Chile sí, pero a Viña no llegó a entrar, pero la alarma sí, que yo nunca, claro, había visto eso. Entonces, obviamente, este país es un país sísmico que está acostumbrado a los temblores, y entonces, de momento se apagón, sangre, todo roto, bla, bla, y empieza aquella alarma, y tú ves la masa de gente ya automático que empiezan a subir para los cerros, para las montañas, y uno así, ¿qué pasó?
¿Tú sola?
Bueno, con el equipo, con el crew. Claro. Con el crew y una amiga mía, Aileen, que también estaba. Y Aileen corriendo para la playa y yo, Aileen, vamos, sigue el mar, sigue el mar. Chacho, terrible. Terrible.
Ay, Dios mío.
Y ahí me di cuenta lo sola que uno que estaba, porque obviamente pues después viene. No hay luz, no hay trabajo, la red, la antena de la red se craqueó.
¿Te quedaste allá cuánto tiempo?
Bueno, en Viña después. Me quedé una semana y media porque los puentes se cayeron, pero me quedé como un mes y medio en lo que organizaba todo y cerraba todo.
Y con la cagadera de que no fuera a pasar otro, porque te quedas con eso.
Exacto, sí, porque después siguieron las réplicas. Como
por eso que cuando aquí en Puerto Rico hace 3 años empezaron el sonsonete, yo estaba en Proscenium haciendo, ahí me invitó.
Ay, al sur, no,
yo estaba en Proscenium. Cuando pasó el primer terremoto, ¿no? Pero sí, el temblor. Yo estaba haciendo los monólogos de la perija, sí creo que era eso, con Gil. Y Gil y Herbert en la parte de atrás, y yo ahí.
Ay, no.
Y yo veo que la gente se para. Veo el corre y corre y yo, ¿qué dije? Porque como yo estaba acostumbrado a escuchar el bicho, culo, teta, leche, todas esas barbaridades que yo digo, y dije, que yo dije ahora que esta gente no está para mí. Y ahí una señora me hace que mirara y cuando miro la lámpara estaba...
¡Ay! No, mi amor.
Bella.
No, mi amor. Yo
dije, mira, yo seguí hablando. Yo ¿de verdad? ¿Qué voy a hacer? No, ponerme a correr, vestida con taco, peluca.
Bueno, es que no da tiempo porque uno hace como... ¡Ah! Y ya pasó.
Es que yo no lo sentí, ¿no? Porque como sentiste, me estoy moviendo. Ay, en el escenario y brincando y saltando, pues no lo
el
sentí.
En Chile yo trataba como de levantarme, yo estaba sentada.
¡De verdad! No podía, ¡qué fuerte!
Porque fue así y así. ¿Sabes qué? Son diferentes temblores. Pues el de Chile fueron los dos. Así. Era una cosa, espantoso. Entonces yo decía, ok, o se va a abrir, porque es un minuto y pico, para mí eso es eterno.
Eso es eterno.
Esto se va a abrir y yo me voy a ir por ahí para abajo, fíjate, me morí. Pero no.
Imagino que no durmiste para nada. Okay, despierta por ir para abajo que vas a dormir.
Sí, vamos a dormir. Entonces los canales se activan. Mariana, tú estás en la calle, qué sé yo. Entonces yo creo que yo estaba con Agustina, que era una técnica de luces, Patricio, que era el de cámara, y los rápidos necesitamos que se tiren para Concepción, que era el epicentro.
Ajá.
No, chacho. No.
¡Qué estrés! Horrible. ¡Me muero!
Fue bien fuerte. Y entonces... Después era la discusión de que qué es peor, un huracán
Bueno, es que todo depende.
Y yo en ese entonces peleaba y decía, no, mi amor, porque tú en un huracán te preparas, te amarras, qué sé yo qué, bla, 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 bla. Mi amor, y pasó María. Y aquí. Y ahora digo, no, las dos cosas son igual de terribles.
Mira, ahí tienes una idea para hacer una obra de teatro, el terremoto. Pero tú te ríes, pero puede ser verdad.
El terremoto.
Terremoto y llevar a, por ejemplo, si es en Bellas Artes, cómo la gente se va a experimentar la sensación de verdad.
Mira, no, mi amor.
Eso sería
no
un palo. Aquí se hizo hace muchos años, creo que fue el diluvio.
¿De verdad?
Sí, en Bellas Artes, hace muchos años y no. Y creo que metieron agua y todo. No sé cómo lo hicieron, si fue una manguera o algo, pero algo hicieron.
Fue bien difícil, porque yo en mi Hamlet llueve en la puerta de Ofelia y costó.
Es difícil.
Costó,
sí.
Sí, por los seguros, por el...
Bueno, eso fue reciente ahora, ¿no?
Sí.
Que ahí estuvo Linet.
Ahí estuvo la Lineta.
La Lineta. Y tú estuviste dirigiendo.
Yo dirigía. Ahí fue que yo dirigí. Pero fue un tostón porque los permisos, porque no se puede mojar el piso, porque hay que protegerlo todo.
Cuando diriges figuras como Linet, que obviamente, pues, no, Linet, sorry, no estamos hablando de edad, pero uno sabe que vinieron primero.
Ajá.
¿No te da cosita?
Pues mira, a mí me dio cosita con Linet, pero fue recién llegada de Chile que me pusieron a doblarla en La Zapatera Prodigiosa. Okay. Porque ella podía hacer las funciones de público general, pero no las escolares.
Okay.
Y entonces de momento pues, es esta actriz ya consagrada, claro. Y yo llegué de Chile, a mí nadie me conocía, bien poco, y Florentino, que se lo agradezco, pero Linet es un ángel.
Sí, eso es otra cosa.
Linet es un ángel, es súper llevadera, fluye, no tiene rollos, no tiene egos, que para mí eso es bien importante. Sí. Y entonces ahora en Hamlet, pues obviamente el trabajo de con el que hace el actor, el que hace el personaje de Hamlet, Anthony, pues necesitaba ciertas herramientas para desarrollar, porque es bien oscuro. Hamlet es un texto y un personaje muy oscuro, muy complicado, de mucho cuestionamiento existencial. Y ella se tiró al piso con él. Ella hizo los ejercicios. Ella no tuvo ningún reparo en nada.
Divina.
Cogió clases de grima, sí, que yo pensé que obviamente que los más grandecitos iban a poner el grito en el cielo, porque es una cosa física.
Claro.
Feliz. Linette es una actriz que primero que se la ha hecho a todo el mundo, porque además de que es bella, es excelente, tiene un abanico de posibilidades, puede llegar a unas oscuridades preciosas, puede brillar.
Sí.
Cae bien. No, para mí es de lo mejor.
¿Qué pieza te gustaría dirigir?
Bueno, es que yo soy clásica. Okay. Entonces, yo estoy ahora con, pues, en discusión.
¿Lo clásica viene por ti o por papi?
Por papi.
Ok.
O sea, no, y porque yo, mi primer acercamiento al arte fue el ballet. O sea, el ballet clásico. Yo era bailarina de ballet de San Juan por mucho tiempo. Y obviamente, pues, estoy desde chiquita, pues, oyendo del Lago de los Cisnes, Giselle, la Filmar de todas estas cosas del romanticismo, del neoclasicismo. Que pues, mi amor.
Ok.
Entonces, cuando llego al teatro, que descubro Shakespeare, que descubro el Siglo de Oro, pues yo soy alumna de Dean, que en paz descanse, de las nenas de Dean, pues mira, ahora quiero hacer El Caballero de Olmedo.
Casi nada.
Casi nada. Y después volver a coger a Shakespeare, que para mí es un dios del teatro, y hacer Macbeth.
Hay gente que, pues por ser quizás figuras públicas, ajá, pues le dan, bueno, vamos, me incluyo yo, que no tiene la preparación que tú tienes, como lo que me acaba de decir Shakespeare, el Siglo de Oro, todo eso. ¿Cuán importante es que una persona que quiere actuar tenga ese conocimiento? O sea, no es que te di el libreto, allí en Bonanza, te lo entrego, te lo aprendes, y ya, nena, tira línea, y tú improvisas, y tú eres buenísimo improvisando.
No. Primero que, obviamente, Siglo de Oro Español y Shakespeare se trabaja en verso, que ya de por sí eso ya te saca a ti de lo que es la realidad tuya cotidiana, claro, actual. Es en verso, es hablar en verso. Entonces, ¿cómo tú logras esa verdad? Como decía Dean, si tú sabes hacer Siglo de Oro Español, o sabes hacer lo que es teatro clásico de forma real, que el público se pueda identificar contigo, tú puedes hacer cualquier cosa. Porque para empezar comenzar a hablar en verso que no suene que estás cantando una bomba.
Perdona que te interrumpa. Difícil. ¿Cómo es? Dame una línea para beneficio de los que no sabemos y para la gente. Tú me vas a dar una línea ahora que tú quieres que yo diga de un libreto. ¿Qué es eso que me estás diciendo? ¿Cómo yo digo eso?
Ok.
Algo sencillito, no.
Por ejemplo, en Hamlet, Horacio, que es el personaje que me abría, que lo hizo Yadilis, porque para colmo yo hago esas cosas, pongo a mujeres a hacer de hombre y al revés. Ella empezaba, yo he de decir al mundo cuánto ha ocurrido.
Ok.
O sea, no es, pues mira, yo les voy a contar lo que pasó.
No es eso.
Pero ese es el subtexto, eso lo diríamos nosotros ahora.
Claro, significa lo mismo.
Lo mismo. Okay. Pero entonces, como tú dices, yo he de decir al mundo cuánto ha ocurrido.
¿Y eso es qué?
Esto es verso, esto es Shakespeare.
Shakespeare.
Esto es, yo he de decir al mundo cuánto ha ocurrido. Escucharéis vosotros, o sea, van a escuchar ustedes calumnias, okay, infamias.
Entonces,
al hablar con los eyes y los stays, y eso es. Entonces tú ves todas estas películas de época, que para mí la mejor película ahora mismo en términos de Shakespeare es la que hizo Leonardo DiCaprio, Romeo y Julieta, que es con el texto original de Shakespeare, pero como lo tradujeron a...
Más, un poquito más moderno.
Entonces sacan las espadas y las espadas son pistolas que dicen espada, o sea, dagas.
Claro.
Entonces, es maravilloso, y eso se puede hacer.
Sabes, y estamos conscientes de que el público que va a ver eso... No es, tú sabes, no, Yailin, no, la más viral. O sea, vamos a ser honestos. O sea, quien va a ver eso, I'm sorry que ella es fabulosa, pero Karol G no va a estar allí, ni Nati Natacha, y aquí en primera fila, porque eso es un público que lo entiende.
Que lo entiende, pero también está el reto de uno como director y de los actores, claro, de que esa Yailin, la más viral, si de casualidad llegase a ser invitada y llega...
Lo entienda.
Utilizando el verbo como lo utiliza, que por eso te doy el mejor ejemplo, es la película de Romeo y Julieta de Leonardo DiCaprio.
Ok.
Que obviamente pues todo el mundo conoce la historia de Leonardo, como yo le dije a mis actores de Hamlet, todo el mundo sabe que Hamlet se va a morir al final. O sea, aquí el tema es cómo nosotros vamos a contar este cuentito. Okay. Todo el mundo sabe la historia de Hamlet. El príncipe que no sabe, que se le aparece el fantasma, bla, bla, bla. Igual que Romeo y Julieta, estos dos que se enamoran, bla, bla, y al final se suicidan. Pero entonces, ¿cómo contamos esa historia?
Eso es interesantísimo.
Bello, bello. Y ahí está el reto.
¿Sabes que cuando yo era chiquitita, que me llevaban de la escuela, fui a ver Giselle?
Ay, qué bello.
Obviamente la entendía, pero a mi estilo, porque era así, pero me llamaba muchísimo la atención. No sé si es porque eso vino en el package, pero me sentía que yo podía entender más allá quizás de mis otros compañeros que estaban hablando y relajando.
Claro.
Y yo decía...
Tenías una sensibilidad.
Esa es la palabra. Tenía esa sensibilidad de que yo decía, pero porque esto me encanta. Porque yo le estoy buscando las 77 patas al gato, como ella entró, como se paró, que fue... Esto, yo decía, esto que ella está haciendo significa algo. Entonces, wow, eso es bien interesante. Sí. Porque no todo el mundo lo ve así.
No, no, claro que no. Y también como, lamentablemente, en nuestro país, todo lo que es cultural y artístico se ha dejado a un lado. Yo creo que también por eso, pues lo que pasa ahora mismo, tantas muertes, la gente en la calle tiroteando, porque no tuvieron en ese momento de juventud ese acceso a elementos artísticos o formas de expresión que te sensibilizaran, te desarrollaran otro lado de tu cabeza, otra forma de expresarse que no necesariamente fuera violenta. Entonces, porque también eso es otra. O sea, yo amo la danza por eso mismo, porque yo podía canalizar por ahí toda mi ira, todas mis frustraciones, incluso con el teatro mismo también.
¿Ya no le metes al ballet?
Bien poco.
Ok. Bien,
no, esta pipa, no.
¿Pero
no,
qué
no,
pipa, no, nena? No, odiosa, mira para allá. Eso, por eso, por favor.
No, 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 pero no, mi amor, tú sabes que las de ballet tienen que... 90 libras.
¿Le metías él?
Sí. Sí, eso era Julián Blanco desde las 7 de la mañana... 3 de la tarde salía a ballet de San Juan hasta las 8 de la noche, 8 a 8.
Oh my God. ¿Hasta cuánto estuviste haciendo esto?
Hasta los 20 y pico. 20 y pico más o menos, por ahí. 20, 17, 18. Después lo seguí un poco cogiendo clases, pero no full blast, no
profesional. ¿Nunca diste clase?
No.
Para dar clase. Sí. Tienes que certificarte.
Claro, tienes que ser.
Ok, no es cualquiera, así que mira, dejé la nena ando.
Porque se está
trabajando
con el cuerpo.
Ok.
Y acuérdate que el ballet es totalmente opuesto a la naturaleza humana, es todo hacia afuera, turn out. Entonces cualquiera se puede lastimar, solo cualquiera lo puede hacer.
Pero ¿tienes las extensiones todavía?
Todavía con el split. Todavía
puede.
Sí, me subo la pinita aquí, pero...
Una persona que quiera estudiar esto, le guste, tiene que ser desde bien chiquitita.
Bueno, si quieres ser bailarina profesional, sí.
Sí.
Si quieres ser profesora hay otras
porque
ramas.
Porque esas extensiones a mi edad, ahora yo no voy a abrir. Yo no puedo ponerme la pierna aquí, hello.
Tendrías que hacerlo todos los días.
Yo lo hago por otras cosas, pero para... Nena, yo hago un split... ¡Qué bueno! Y lo mejor que yo tengo es que hago el split y me quedo quieta.
No.
Me quedo ahí.
Ratito.
Sí, no, o brinco.
¡No!
Cualquiera de las dos. Sí. ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, porque te puede desgarrar.
Ah, ok.
Sobre todo en el... Claro.
Ay, si fuera por desgarre. Muchacha, después de haber visto ese dildo que está ahí atrás.
No, ya, que eso fue lo primero que vi.
Ella quedó muerta con ese dildo.
Pero me asusté.
¿Tú has visto algo así?
Me la veo y todo.
En vida real, ¿has visto algo así?
No, así no.
¡Nunca!
No me ha tocado. Yo creo que saldría corriendo.
¡De verdad! ¡Ay, qué pena!
No me ha tocado porque no sé por dónde entraría, yo no lo sé.
Ah, no, nena, olvídate de eso. Eso tú buscas la manera, para eso hay de todo.
Mira, me babeo y todo.
Mira, no. Fíjate, no pensé que te gustara tanto esa jodienda.
Me gusta, podemos tripear
¿sí?
con eso.
O sea,
sí.
Pero ¿has tenido dildo en tu vida nunca?
Sí.
Esta entrevista no la va a ver Don Edgar, así que...
Por favor.
No se la ponga.
No, yo tengo mis juguetitos.
Ah, ok, qué cool.
Ay, me gusta el bondage,
claro.
No lo voy a negar.
¿Cómo es como que te gusta qué?
El bondage.
Ay, qué bella.
Me gusta que jueguen con los sentidos.
Sí, ok.
Sí, que no tan... Soy bien visual y de hecho soy voyeur, me encanta el voyerismo, pero sí, también me gusta que me tapen los ojos.
¿De veras? ¡Ay, no pensaría eso!
Nene, te hago un cuento.
¿De verdad?
Sí, me
pensé
gusta.
Que eras así como bien Rosalí, como que, ay, no.
Vainillas que le dicen, no. No, mi amor, mira, sí. Yo antes de la pandemia, cuando estaba el Festival del Tercer Amor, silencio, que en paz descanse.
¿Pero eso lo pueden volver a retomar o no?
Ay, ojalá. Creo que ahora viene el True Color Fest. Es lo que viene ahora.
¿Es el de Nolan? No.
No.
Yo estoy haciéndolo Aníbal, con Nolan hace como
Aníbal
2 años.
Rubio.
Ok.
Aníbal Rubio.
Ok.
Pues en esto de Coribantes, del Festival del Tercer Amor, hice una pieza con un maravilloso actor que se llama Francisco Capó, Paco, que hacía del Marqués de Sade. Okay. Y nos tiramos a ver shows sadistas. O sea, toda una comunidad. Mira, yo aprendí tanto.
Sí, es otra cosa. Es te otra. Educas también.
Y vimos un show. Nos, o sea, fue todo, era todo como, wow, lo que es el... Pues los deseos sexuales, la mente humana, todo eso es tan profundo y tan... Es un mundo que... Bendito. Yo me decía vainilla. Uh-huh. Ellos le llaman vainilla a los que son así como soft, como las cucarachitas. Así para arriba.
Ok.
Más soft. Pero no, o sea, golpes, eso mismo, el bondage que trabaja otro sentido, el sadismo, el masoquismo.
Sí, y no quedaría... La gente quedaría bien tostada porque hay... Tú no te imaginarás cuántas personas les gusta eso.
¿Qué?
Y la pasan bien y se lo disfrutan.
Es un mundo aparte. Entonces ellos son como un club a veces. Se reúnen, hacen, tienen sus ferias, sus talleres. La cantidad de instrumentos, pues eso es nada.
Eso es nada, nena, eso es nada.
No, yo quedé mala con los pets.
¿De verdad?
Son los pets que se ponen los plugs y entonces las colitas. Yo que comen en... Yo, wow, ¿qué es esto?
Eso se hace. A mí me encanta ponerme los cables de jumpear en los pezones.
Tú estás tripeando.
¡Te lo juro! Siempre he dicho eso, me encanta eso. De verdad. Me encanta. Y los pinches de ropa en el clítoris. Eso está cabrón.
Usted me está tripeando.
Eso está cabrón. No, pero la gente sabe que yo siempre he dicho esas cosas.
De verdad.
Sí, no. Es como que...
No, a mí
como
me gusta que... lo del amarre. Esas cuestiones que de momento...
Ay, me muero.
De momento te invalidan un poco y... De momento te sientes y igual a la inversa. Me encanta.
De verdad, amarrar.
Me encanta amarrar y me encanta, exacto, que mi pareja también quiere experimentar un poco de taparle los ojos.
Ay, Néstor, te tienen que haber amarrado. Yo no me imagino a Néstor amarrado. Dios mío, señor. Porque tiene que haber sido bien fuerte.
Porque ella tiene que sacar ese.
No, porque es que no. Ahora cuando lo vea me va a dar curiosidad. Y yo te amarraron. ¿Cómo la pasaste? No. Porque hay que ver el saludo a Néstor Espana. Mira, ¿qué te falta por hacer en la carrera?
Ay, muchacha, y me encantaría primero trabajar con Johnny Depp. Me falta, todavía tengo, porque ahora estoy bien metida, estoy siguiendo ese juicio a tu amada.
Esa mujer es una psica.
Yo he quedado bruta. Yo he quedado bruta porque yo soy bien feminista, pero wow.
Pues está loca.
Sí, pero está haciendo que el movimiento Me Too y todo eso de para atrás, pierda credibilidad totalmente.
Pero eso
ha
no
jugado.
Es culpa del movimiento, es culpa de ella.
Lo sé, pero está.
Pues está loca, porque una persona que hace eso está loca, porque ella lo está haciendo. Si tú le miras la mirada, pues, ¿verdad? Se escuchó raro eso.
Sí, sí, redundante.
Ella se ve que no está arrepentida. Ella, pues, yo lo hice, y yo estoy correcta en que
ella,
lo hice.
Ahora esta semana ella es la que está declarando. Ay, y entonces, para colmo, es tan mala actriz. Pero ahí me pongo yo estúpida con Johnny Depp y le digo, pues, ¿quién te manda?
Por eso mismo.
A tu esposa, a Vanessa, a la francesa cantante preciosa que tiene el gap aquí bello, con sus dos hijos, por esta chamaquita.
¿Él tiene alguna adicción a algo?
¿Alcohol? Él era alcohólico y obviamente pasto y me imagino que otras drogas, porque pues en ese mundo...
Pero sí, pero verlo a él tan hijo de puta que se pinta, bueno, para que ustedes vean que se ve... Exacto. El Jack Sparrow, tú sabes, todas esas cosas, y de momento verlo así como que, ¿cómo carajo le aguantó?
Yo no entiendo de verdad. Los
ya
escucho.
Que te gusta él, ¿cuál es tu papel favorito de él?
Pues mira, si supieras que Edward Scissorhands es el
ese
malo.
Es el más que te
ese
mata.
Es el más que me gusta, y obviamente, aunque no lo creas, que yo soy fan de Charlie and the Chocolate Factory, ajá, me gusta la original, pero el trabajo que le hizo es maravilloso.
Fabuloso, sí.
Yo lo amo a él. Jack Sparrow me encanta, porque, o sea, si ustedes se fijan, él hace de que está borracho en todas las películas de Jack Sparrow, de Pirates of the Caribbean, perdón, él está borracho toda la película. Uh-huh. Y obviamente, pues, Rob's Diary y todos estos dramas, que él es camaleónico. Yo no entiendo por qué todavía... Sé que no le ha tocado una película que mueva así, pero él es de Oscar. Ese tipo es de Oscar. Tú ves todas, pones las imágenes de todos sus personajes y son tan distintos unos a otros que...
Todo el mundo le mata. A mí me gusta mucho Edward Scissorhands en la fotografía. Ay, y el look de los 60. Eso a mí me mata. Yo nunca he sido muy fanática de él.
No.
No. Si tú supieras que tan, así como que no. El único, fíjate, personaje que me haya gustado mucho de él, el de Alice.
Ah.
El del sombrerero.
El del sombrerero.
Eso me mata. Verlo en el sombrerero sí me gusta mucho.
Él es... Y además que obviamente este director se casó con él, que obviamente manejan muy bien
todo, o sea, el hacer. Y yo creo que ese director le sabe sacar a él muchísimo. Vamos a ver qué pasa ahora.
Charlie, ¿no? Me gusta por la ironía y el sarcasmo que tiene el personaje.
Pero ¿has visto la original, la de los 80?
¡Claro!
Ese es mi fab. Pero claro, encuentro porque...
Se ve hasta más colorida. Claro. Porque la de él es como más oscura.
Más oscura, sí, pero es por, sí, por el director también. Pero me gusta porque no, lo que me pasa a mí muchas veces, que me pasa con el personaje de Superman, me pasa con Batman, todos los que lo han hecho, el Joker mismo, uh-huh, que de momento pues prefiero los originales. Pues con Johnny Depp en ese en particular, me gusta, la original me encanta, pero también me gusta la que él hizo.
Sí, la hizo muy bien. Ay, el otro personaje que me gusta de él, el del vampiro.
Ah, o sea que te gusta él en el lado cómico, en el lado irónico.
Exacto. Cuando se pone sarcástico, irónico, ajá, y la cara es que no te importa lo que acabo de decir y pues te lleva a la contra. Sí, a mí siempre me ha gustado de esas dos. Lo que es sarcasmo, irónico, cínica. A mí me gusta mucho ese tipo de... esa línea a mí me gusta mucho.
Pues yo... ¿Y no te gusta cuando él hizo del mafioso este? Blow, creo que es que se llama. No, ahora se me fue. Que es el mafioso como en los 60, 70.
No le he
el
visto.
El pelo largo que sale con Penélope Cruz.
Tengo que darle para atrás al cassette y chequearla.
También. Ahí es otra que
sí. La otra que me gustó de él fue la del barbero.
Ah,
Sweeney. Es también fabulosa.
¿Pues te gusta?
Sí, me gusta. Lo que pasa es que me gusta verlo a él, como te digo, cuando está irónico, sarcástico.
Ok.
El personaje del pirata sí lo tiene. Pero no es tan...
No, es que el pirata es Disney, es la primera...
Es que el pirata está en un viaje.
A mí me encanta.
Y mientras pues hay una explosión y todo el mundo se está matando, él está por acá haciendo otra borracho, cosa que no tiene nada que ver
borracho
con lo que está pasando allá. Y ese tipo de dinámica me gusta mucho. Sí. Es como una cosa rara.
Y las transiciones que tiene, que son bien marcadas, de momento está así y entró en otro...
So que actuar con él te mueres.
Me moriría. Es que me pondría bien nerviosa, yo creo. Sí, sí, porque verdad, lo que me pasaría con él, con Robert De Niro, igual son para mí dioses. Y hace poco Robert De Niro estuvo aquí y estuve así de...
Oh, my God.
De coincidir, pero no se dio. Y... Me muero, porque para mí son como, pues, estos entes.
¿Y con mujeres?
Obviamente Titi Dalia, que yo no actué con ella nunca. Meryl Streep, hello.
Okay.
Pero eso, lo que te dije, hacer una película de acción. Estoy loca por meter puños y patas y disparar y tirarme así sobre el carro.
Okay.
Porque ya con Transform cumplí un poquito el sueño de...
De la de misterio, terror.
Pero... Yo quiero sangre. Ahí no he llegado. No, la sangre no me ha salpicado a mí. Pero sí.
O sea, que te ves en un Scream.
Claro. Okay. Moriría. Porque bella. Además yo siento que, primero, esta la pasamos súper bien. Porque era súper gracioso. Aunque no lo crean. Porque obviamente pues tú ves todos los efectos, todo el drama de que salga la sangre, la gritería, que el grito no quedó bien, que te oíste muy así, muy asado, bla, bla. Todo eso... Es bien, bien chistoso para nosotros los actores. Ok, de nuevo no quedó, pero ¿qué te pasó, Ángel? Porque Ángel es el que recibe casi todas. Bueno, Edwin Emil también recibe puñaladas, pero...
Ok.
Pero está... Véanla, la van a pasar bien.
Edwin tiene que venir para acá porque venía para acá hoy, ¿no?
Ah, venía para acá hoy
sí,
conmigo.
Sí, se supone que iban a estar
juntos.
Ese es
mi mejor amigo, ese es mi hermano.
¿Tu hermano? ¿Y tú se tuvieron que besar?
Sí.
Ay, ¿qué? ¿Y la primera vez que se besan o no?
No, ya habíamos tenido antes. Si supieras que Edwin Emil, yo lo conocí y no me soportaba, porque yo pues tenía esta fama en el rodante de bicha y mala, sí, y de que cortaba trajes y echaba...
¿De verdad?
Mentira, todo eso es mentira. Pero como era un grupo chiquito, entonces estos mitos que se desarrollan de brujas en el
rodante. ¿De verdad?
Sí,
tú.
Tan bella, ¿verdad? Tan buena.
Pues no más bicha que esta otra niña. Ay, Dios mío, te me olvidé el nombre.
No tiremos al medio, gente.
No, pero ella es amiguita mía. Yo la quiero, ya sabes que yo le digo. Ay, me fascina ella que siempre está con los pantalones así bien apretadita. Ay, dime nombre de actrices. Dime muchos nombres.
¿De mi generación? Ajá. Cristina Sesto.
No, Cristina es un pato. Cristina es un pato.
Yaisa.
No, Yaisa está loca para el carajo.
Mi generación. Ay, Dios mío, Jasmine Caratini.
No, Jasmine está tostada para el carajo.
Todas estamos tostadas.
No, pero, ay, te digo, ay, no, ay, ella es fabulosa. ¿Tú sabes
María Bertoli?
¡Esa!
Ella no es de mi generación.
¡No!
No, ella es un poquito mayor.
Ay, Mariana, pues estamos es que bien. Bella. Perdón, María Bertola está vieja. Pero no. María Bertola está, ella sabe que ella es. Ajá. Pero ella lo sabe porque ahí en mi no, cara tres como bicha así para.
Es bella.
Ella es, ella es fabulosa.
Y es excelente actriz.
Sí, excelente. Sí. Pero tiene ese look así de. Sí. De villana eterna de
María
novela.
Félix. Yo le digo María
ajá,
Félix.
Ajá, tiene así. Como que ese look. Pero usted está. Todas están tostas.
Sí, siempre. Bueno, pues que para sobrevivir en este ambiente.
Le tienen que faltar, sí, 80 tornillos. Pero yo creo que Cristina la supera. Cristina. Y fíjate, la gente ve a Cristina la parte tosta.
Ajá. Pero Cristina es un monstruo también.
Y es estricta en las cosas con cojones.
Y es fuerte, es fuerte.
Es fuerte.
Ella me hizo la utilería en Hamlet. Ajá. Porque además de actriz, Cristina hace utilería, o sea, ya.
Ella se tira al piso,
ella,
la
si
verdad.
Es necesario, te, pues, coge martillo, clava, claro. Todo. Y en la utilería hubo alguien, no sé, alguien se comió algo, muchacha, y esa mujer ha sacado la maestra que vive en ella. Me voy a decir una cosa, la utilería no se toca. Y yo, Cristina, ¿quién diría que te iba a ver así?
No, porque si está ahí, está ahí. Eso está ahí por algo. Así no es porque que... eso yo lo he aprendido y he aprendido cositas. No, perra. no estuve en la Yupi, ¿verdad? Pero fíjate, llegué, logré uno de mis sueños, ensayé. ¿Qué? Una pieza en La Glorieta.
Ay, qué bello.
Que
bello,
eso bello. Uno dice, ay, el teatro, pero no, haber ensayado en una glorieta, meterme en el papel, estando en mahones y en tenis, caminar como si estuviera en taco, ay, y que estuviera todo el mundo cogiendo clases y que no me importara, eso para mí fue chévere. Porque nunca, ¿verdad?
No
uno
lo había hecho.
Nunca lo había. No, porque recuerda que yo comienzo como transformista. Okay. Ya hoy en día, ya sí yo me considero actor transformista. En hace 24 años era el transformista de las barras. Y ya, pero ya por la experiencia con ustedes, tú sabes, viéndolo, memorizando uh-huh. todo eso, ya ese nivel lo pasé.
Eso, que, perra.
Ahora ya yo me siento Mariana aquí también.
Ay,
a veces,
qué bello.
Perra. Ok, que ajá. Tenemos el karaoke. Ya
el
empezó,
19,
estamos
el 19. 19 de mayo, el 19 de mayo en todas las salas de cine del país, por favor, llénenlo. Porque sé que están apoyando mucho, hay mucho movimiento en términos teatrales, pues también que haya mucho sí. Movimiento en términos cinematográficos.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Tienes algún otro proyecto después de esta?
Bueno, estoy en el Fuerza Fest en Nueva York, esta semana ahora que me voy, con una obra con Josian Ortiz y Edwin Emil, que nos okay. Vamos para Nueva York.
Entonces, Nueva York.
Réplicas, hablando de temblores, réplicas. Es esta pareja gay que del sur, en Ponce ubicados, y cómo todo esto de María, los temblores han afectado y han mermado su relación.
¿Y cuánto tiempo van a estar en New York?
Una semanita.
¡Ay, mi amor! No, una semana. Odio Nueva York.
Los chavos no me dan para más.
Pero tienen que ir a Chinatown.
A todo.
Cosita,
no, y quiero ver Broadway, quiero ir a ver a Hugh Jackman en el musical que está haciendo.
¿Está haciendo ahí algo o no ahora
haciendo,
mismo?
Sí, ay, se fue el nombre, pero está, ya lo busqué, pero mi amor, $200 el boleto.
Sí, está.
Yo me voy a parar allá afuera a ver si alguien me revende un boletito, aunque sea para en el gallinero, pero...
O por allí cerquita para ver si lo ves entrar.
Me muero. Salgo como una loca. Ahí sale la groupie que vive en mí a abrazarlo.
Qué perro, eso me encanta, mi amor. Sabes que te admiro, que te respeto.
Ay, no,
muchísimo.
Yo a ti.
Gracias por haber venido. ¿La pasaste bien?
Ay, sí, me encanta.
Qué bueno, me
podemos
gusta.
Podemos seguir y va a sacar así la tacita de té.
Ay, no, pero tenemos esto hay que hacerlo. Aquí vino Lisa Lugo y le debo ajá. La segunda parte.
Ah, pues muy bien.
Le tengo la segunda. Esto hay que hacer segunda parte de ahora en adelante. Así que lo hacemos. Muy mami, bien. Éxito, bótate, arrástrate, break a leg.
Ay, qué bello. Tú también, y me encanta este espacio.
Nena, cuando quieras, esta es tu casa.
Me encanta.
¿Sabes que este es lo nuevo ahora del 2020 para acá? Mi amor, nos hemos quedado con esto.
Y sabes que te amo, que te admiro un
gracias,
montón.
Gracias, mi corazón.
Que eres fan igual de Diana Prince.
Te encanta la Diana, tan perra. Es que es otra cosa.
Es otra cosa.
Tenemos que planear a ver si hacemos algo de la Wonder Woman.
Ay, hagamos algo.
Lo cuadramos.
Ay, sí.
Y hacemos algo de la Wonder. Eso sería un palo.
Ahora te pregunto.
Dime.
¿La original o la de ahora?
Son dos cosas diferentes. Es que son dos cosas diferentes.
Yo soy de Linda Carter.
Tú eres de Linda Carter. Okay.
Yo soy de Linda
Carter. A mí me gustan las dos. Pasa que la considero que son dos cosas diferentes. Okay. Lo bueno, para sellar, que yo para pues cerrar,
seguimos,
lo bueno,
seguimos,
lo, bueno que, lo que me gusta es que por lo menos en el caso de, número uno, la gente las pone a pelear, a mí me gustan las dos, la gente piensa que Linda Carter es la primera no fue Linda Carter, hay dos anteriores a Linda Carter, hay dos, y entonces, y hay que, yo me dejo llevar, porque realmente ni las dos que estuvieron antes de Linda Carter, ni Linda Carter ni Gal Gadot son la Mujer Maravilla, son actrices interpretando el papel de Wonder Woman. Lo que pasa es que hay muchas personas que se empiezan a pirar en las redes de aquella, la otra, y yo, no peleen, ellas ni tienen poderes, ni brincan belja, ni tú
tienen
sabes.
El lazo de la verdad.
Y si tú le disparas ahora mismo, las vas a matar porque no pueden detener un carajo. Lo que sí me gustó,
ay, el avión,
es que pues Linda Carter, que es la icónica, uh-huh. Linda Carter, pues pudo pasar la batuta antes de fallecer. Sí. Ay, tú bello. Sabes que ya no tuvo que fallecer para que dijera, no, ya ella pasó la batuta y ya ella sabe que ahora le toca a Gal Gadot que se siga votando. Pero de que la gente va a ver a Linda Carter como la Mujer Maravilla, eso va siempre porque fue la que todo el mundo creció viendo y ella es la más cabrona. Bueno, Marco. Si no fuera tan cabrona, no la tuviera yo aquí en el brazo tatuada. Sí. Tú sabes cómo es, pero mami... Gracias.
Bello.
Éxito siempre. Sabes a que te ti, quiero, que amor. Te admiro muchísimo. Y señores, ya ustedes saben, muriendo de bella.